4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues estamos de rebajas. A mí el comienzo de las rebajas siempre me pilla con el pie cambiado, porque siempre pienso que se acaban de terminar las rebajas anteriores o que falta bastante tiempo para las próximas. El comienzo de las rebajas ya no es lo que era.
Las rebajas están ya en la calle. Los escaparates anuncian las bajadas de precio y en el interior de los principales comercios los descuentos se ofrecen desde este jueves al consumidor.
Antes las rebajas empezaban con señoras corriendo hacia las gangas en el momento en el que se abrían las puertas de los grandes almacenes. Ahora las rebajas empiezan cuando el personal se queda en ropa interior y enseña su cuerpo serrano.
Me saltó un anuncio por Instagram, la verdad.
Nada fuerte desnudarme en la calle, pero luego ya como estaban todos en la misma, digo, pues nada, como si fuera bikini.
Sí, es que yo soy nudista, ¿verdad? O sea, si me dicen que me lo quito, me lo quito.
Una cadena de ropa conocida ha hecho promoción regalando dos prendas a los clientes que, como acabamos de escuchar, aparezcan en cueros, casi en cueros. Por lo que he visto en las imágenes, hay mucho cuerpo estupendo, lo que me hace suponer que la cosa tiene truco. Pero bueno, pongamos que no todos los que han ido a la promoción en ropa interior, pongamos que no todos son modelos. Pongamos que no todos son exhibicionistas o que no todos son nudistas. Hemos escuchado una nudista, pero pongamos que no todos son nudistas. A alguno, bueno, acabamos de escuchar a una chica, le habrá supuesto algún esfuerzo, algún sacrificio, pagar dos prendas de ropa con un semidesnudo. No sé si a eso se le puede llamar rebajas. A mí me parece un precio bastante caro. Yo solo me quedo en cueros, o en ropa interior, o en bañador, cuando quiero, donde quiero, y no acepto que me paguen por ello. Me quedo en bañador, por ejemplo, en una playa. En una playa no como la de Borja Semper, en una playa de verdad. Ya digo, no acepto remuneración, aunque sea en especie, por lucir mi cuerpo serrano, porque yo lo valgo. No sé si has oído hablar de No me gusta mi cuello. Es un libro muy divertido de Nora Ephron, una conocida periodista norteamericana que ya falleció, ya murió. Este libro se acaba de publicar en España y Nora me tiene mucha gracia. Por ejemplo, la parte del libro en la que describe el contenido de un bolso de mujeres para reírse y reírse sin parar, ¿eh? Porque además es una descripción muy realista. También tiene ironía al describir la vejez. Mira que la cosa es difícil, ¿no? Pero Nora Ephron, por ejemplo, dice que la vejez es que se te mueran los amigos y, en su caso, haberse quedado ciega como un topo. Es que al final de su vida, Nora Ephron veía poco. Los boomers españoles, la gran generación del baby boom, ve todavía muy lejano ese momento, el momento de la vejez en el que se te mueren los amigos. La generación del baby boom, según las encuestas, se acerca a su jubilación con una alta satisfacción respecto a su vida, respecto a sus relaciones personales y además con un nivel de salud general y de salud mental, pues que dicen que es bueno, el mejor de las generaciones anteriores. Con lo cual, lo de la vejez, pues estos baby boomers que se están empezando a jubilar ya lo ven lejos. Otra causa, claro, es el tema de la pensión.
Vamos a ir acumulando ese nivel de reservas para hacer el sistema muy sólido, muy sostenible.
El ministro Escrivá,
ante las contingencias del futuro.
El ministro Escrivá, que es el ministro de Seguridad Social, que fue el que estrenó ayer el modelo de autoentrevista de Sánchez, aseguró que, bueno, el sistema de pensiones, después de sus dos reformas, está estupendo. En realidad, lo que ha hecho el gobierno de Sánchez con sus dos reformas de pensiones ha sido revalorizar o establecer la revalorización conforme al IPC, entre otras cosas. Y eso ha hecho lo contrario de lo que dice y afirma Escrivá, ha complicado la sostenibilidad del sistema. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Te lo contamos aquí en la tarde de COPE, la conmoción que había generado en toda Italia la muerte de un niño de 5 años en pleno centro de Roma. El coche en el que viajaba con su madre y su hermana chocó contra un vehículo de lujo conducido por un grupo de youtubers que, infringiendo todas las leyes de tráfico, grababan el momento para subirlo a las redes sociales. Pues bien, a raíz de esta tragedia, el gobierno de Giorgia Meloni debate hoy nuevas normas de circulación. En la capital italiana está Eva Fernández.
Italia no se olvida del pequeño Manuel y su muerte ha originado reacciones en cadena de repulsa en la sociedad italiana, que ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas para que una situación semejante no se vuelva a repetir. Entre las propuestas, se retirará el carnet de conducir a quienes sean detenidos por consumo de drogas, por ser pillados manejando el teléfono, por conducir en sentido contrario y por cualquier tipo de comportamiento que pudiera generar un accidente. La investigación parece confirmar que el joven youtuber perdió el control del vehículo por agotamiento tras intercambiarse en marcha el asiento del piloto. Por cierto, que los jóvenes implicados han cerrado el canal llamado The Borderline, asegurando que sus vidas ya no serán las mismas desde el accidente. La madre del responsable ha pedido públicamente perdón a la familia del fallecido.
Y contamos que 2 submarinos no tripulados se encuentran ahora mismo en el fondo del Atlántico Norte con la esperanza aún de encontrar el sumergible Titán, desaparecido el pasado domingo cuando se dirigía a explorar los restos del Titanic. 5 personas viajan a bordo. Aunque ya ha pasado el plazo estimado para que se agote el oxígeno de la nave, lo cierto es que la ayuda internacional no deja de llegar a la zona. El último en sumarse es un buque oceanográfico francés, Asunción Serena.
El buque francés Atalante ha llegado a la zona de búsqueda del Titán llevando a bordo su robot submarino Victor 6000, según informa el IFRE, el Instituto Francés de Investigación Marina. El Atalante está utilizando su sonda multihaz para obtener un mapa más detallado del paisaje marino y permitir así a su robot bucear con mayor eficacia. La tarea de localizar al Titán corresponderá al robot Victor 6000, que funciona por control remoto y ya está preparado para ser sumergido e intentar localizar al submarino y sus 5 tripulantes, a pesar de que las 96 horas de aire respirable en el interior del Titán están en teoría agotadas. Víctor ha sido concebido para explorar fondos submarinos de hasta 6.000 metros de profundidad y está dotado de 2 brazos pinza que pueden transportar hasta 100 kilos de peso o atar un cable en torno al Titán para poder remontarlo a la superficie.
Y desaparecen las alertas por tormentas que durante las últimas semanas prácticamente a diario han ido salpicando toda España. Desde hoy hasta el próximo domingo se espera una subida paulatina de las temperaturas propias del verano en el que ya estamos. A partir del domingo, en el centro de la península se van a superar los 38 grados, mientras que llegarán a los 42 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Y ojo, porque llegan también las llamadas noches tropicales con mínimas de 22 grados en muchos puntos de nuestra geografía. Y ya tenemos calendario de Liga, Luis Munilla.
El campeonato comienza el 11 de agosto, probablemente con el Sevilla-Valencia en viernes, y terminará el 26 de mayo. El vigente campeón Barcelona arrancará en Getafe. El Real Madrid lo hará en San Mamés y el Atlético de Madrid en casa ante el Granada. Las fechas de los clásicos serán 29 de octubre, Barça-Madrid en Montjuïc, y 21 de abril, Madrid-Barça en el Bernabéu en la jornada 32. Del mercado de fichajes, el Real Madrid ha hecho oficial hoy la renovación del capitán Nacho hasta 2024 y el Fútbol Club Barcelona ha firmado ya a Gundogan, aunque no lo ha hecho oficial porque el jugador ha pedido ser él quien lo anuncie y se despida del Manchester City. Hoy juega Carlos Alcaraz en segunda ronda del torneo de Queens. Va a ser a lo largo de la tarde, después del partido que está en juego en la central, y su rival será el checo Jiří Lehecka. Y en el Eurobásquet femenino, hoy España-Alemania en cuartos de final a las 9:45. Si España gana, su rival en semifinales sería Hungría.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo soleado y 27 grados en Cibeles. Mañana más calor, máximas de 32 y cielos sin nubes. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora en la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 El Plantío. En la M40 Coslada sentido A3, Pozuelo y Montepríncipe A5 y Valdemarín A6. Isabel Díaz Ayuso, reelegida presidenta de la comunidad en el Pleno de Investigación investidura en la Asamblea. Ayuso ha anunciado además su nuevo gobierno totalmente renovado y sin vicepresidencia. 6 hombres y 3 mujeres, con Miguel Ángel García como consejero de presidencia, Rocío Albert, Economía, Emilio Viciana, Educación, Fátima Matute, Sanidad, Ana Dávila, Asuntos Sociales, Carlos Novillo, Medio Ambiente y Mariano de Paco en Cultura. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En junio de 2020, Eduardo firmó una hipoteca tipo variable de 250.000 euros a 20 años. En los primeros meses amortizó 100.000 euros, esto ya lo tenía previsto, pero con lo que no contaba fue con la subida del Euribor. Este índice interbancario lleva desde el viernes por encima del 4%, hoy en concreto está el 4,1%, algo que no ocurría desde finales de 2008. Cuando Eduardo firmó la hipoteca, en junio de 2020, el Euribor era, ojo, negativo. Estaba en menos 0,14%. Y ante la revisión, que le toca justo ahora en este mes, pues ya no deja de hacer cuentas.
La revisión de la hipoteca no la hacen el mes de junio, con lo cual ahora ya no la revisan, pero bueno, ya nos mandaron la carta que la próxima cuota llegaba ahora y serían de pagar 730 euros que estábamos pagando a pagar 1.020.
Estamos hablando de prácticamente 300 euros de subida, lo que le está obligando a reajustar la economía familiar.
He dejado el coche aparcado, ya me cojo el bono transporte, que me ahorro pues de pagar 140 euros o 150 euros al mes de gasolina, pues voy a pagar solo 28 euros al mes. Antes hacíamos la compra, somos tres en casa, hacíamos una compra de para una semana, 15 días, y ahora ya nada, ahora ya vas mirando ofertas como locos. Y luego también nos ha afectado un poco el tema de vacaciones. Bueno, antes nos íbamos unos cuantos días, bueno, 2 semanitas, 3 incluso, y ahora ya hemos decidido apretar un poco y solamente 10 días.
En el caso de Raquel, a finales de 2010 firmó una hipoteca a tipo variable de 125.000 euros a 30 años con un Euribor que en aquel momento estaba al 0,40. En la última revisión de noviembre ya le han subido 198 euros.
En un principio, en 2010, cuando firmé hipoteca, estaba pagando aproximadamente unos 400 euros mensuales. Y ahora estoy pagando 650 más o menos, tengo niñas a mi cargo, soy una mamá separada y mi sueldo pues no es suficiente para abarcar esta hipoteca más todos los gastos alimenticios, de ropa, etcétera.
Y luego está el caso de Charo. En junio de 2009 firmó su hipoteca con el Euribor al 0,5%. Este pasado mes de febrero le subieron 80 euros. Pero es que en agosto le toca otra vez la revisión, porque en su caso su revisión es cada 6 meses y teme que lo que pueda pasar a partir de agosto pues sea algo que quizá no pueda asumir.
He restringido bastantes gastos, sobre todo este año no he puesto la calefacción. He tenido que bajar también en cuanto a comida y ocio. Y luego pues yo pedí 100.000 euros a 35 años, así que hasta los 75 tengo que estar pagando la hipoteca. Sí puedo, porque como sigan así las cosas...
Según datos del Observatorio Cofidis de Economía y Sostenibilidad en el Hogar, que hemos conocido este miércoles, el 71% de las familias con hipoteca tipo variable ha tenido que reducir gastos en otras partidas del hogar. Un 24% tira de ahorros para pagar la subida de las cuotas. Un 6% tiene que pedir ayuda a familiares o amigos. Un 4% solicita otro crédito y un 2% ha decidido vender el piso. Y esta es la situación a la que nos enfrentamos. Hemos escuchado a Edu, hemos escuchado a Raquel, hemos escuchado a Charo. A esta hora de la tarde, como cada martes y cada jueves, siempre contamos con Lorenzo Silva, escritor, columnista. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Que pone su mirada sobre los asuntos que aquí tratamos, y en este caso sobre esa subida de las hipotecas, la subida del Euribor, que claro, en algunos casos está suponiendo subidas, como estamos viendo, de las cuotas, de 300, 400, 200, pero claro, depende de los casos, es que siempre es una subida importante que está obligando a recortar gastos en esas familias.
Pues mira, la verdad, Pilar, creo que surgen de entrada así tres consideraciones principales, ¿no? La primera es que, bueno, que esta medida, ¿no? Esta medida que siempre se ha aplicado de los tipos de interés para contener la inflación, pues bueno, estamos viendo que no está funcionando, algo parece haberse alterado el funcionamiento convencional de la economía, y no se vislumbra que haya una bajada de tipos próxima, por lo que esta situación de presión, lejos de menguar, parece que la perspectiva que tiene es de mantenerse, ¿no? Y no parece que los bancos centrales ni los economistas encuentren otra manera, por lo que parece que a esto estamos condenados por lo menos durante un cierto tiempo. La segunda consideración es que, bueno, las subidas de interés o el encarecimiento de la financiación se traslada en...
Estamos teniendo dificultades para comunicarnos con Lorenzo, luego intentamos recuperar esa comunicación. Bueno, voy a saludar mientras tanto, porque nosotros lo que intentamos aquí también es buscar soluciones, si es que se puede, ¿no? Antonio Luis Gallardo es responsable de estudios de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Bueno, hemos planteado la situación de Edu, de Raquel, de Charo, hemos dado algunos datos de cómo están afrontando las familias españolas esta subida de las hipotecas, ¿no? Le toca revisión y dependiendo de lo antigua que sea la hipoteca, del dinero que hayas pedido, del dinero al que estaba, del Euribor al que estaba referenciada esa hipoteca cuando la pediste y los cambios que ha tenido con esta subida, bueno, pues hay casos y casos, eso está claro. Pero quien más, quien menos, teme, sin duda, la revisión a estos tipos de interés, a este Euribor. ¿Qué pueden hacer las familias? Es decir, ¿se debe negociar con el banco o depende de los casos?
Pues que dependa de los casos, porque es cierto que quien lleve muchos años con hipoteca, al haber amortizado mucho capital, pues aunque le afecte la subida, pues le afecta bastante menos, eso está claro. Lo que debe hacer siempre es negociar y empezar efectivamente con nuestro propio banco para ver si este nos da alguna alternativa. Hay que mirar luego, ¿no?, si podemos acogernos a este código de buenas prácticas para cuando ya el endeudamiento se dispare, a ver si tenemos alguna alternativa, aunque la verdad que son cada vez un poquito más complejas. El tiempo ha jugado en nuestra contra. Y si no, pues tenemos que ir al mercado y ver qué encontramos y subrogar la hipoteca si encontramos mejor. Y digo que juega en nuestra contra porque ya es bastante complicado en estos momentos, por ejemplo, el cambio de una hipoteca variable a una hipoteca fija, porque lo que nos piden ya son los tipos que son altos y que presumiblemente en un año o dos años queden por encima del mercado, porque sí que es cierto que vemos que el Euribor sigue subiendo, pero ya estamos llegando a lo más alto de la montaña, que no significa que vayamos a bajar la montaña, sino que posiblemente estemos un tiempo como en una meseta alta que no alivie las hipotecas, y empieza a aliviar un poquito quizá en la primavera del próximo año, pero muy poco, y hasta el 2025 no empecemos a ver un cierto alivio. Pero nada que ver con los tipos que hemos tenido hasta ahora, tipos negativos, sino que, bueno, el horizonte más a medio plazo es pensar en unos tipos en torno al 2-2.5%, que se aleja un poco de ese 4% que estamos superando, pero que desde luego no va a ser el punto de arranque de las subidas que habéis comentado muy bien en el arranque del programa.
Vale, de acuerdo. Tiende a estabilizarse la subida de tipos de interés, pero todavía nos dices que esto va a aguantar al menos así de alto, dices, hasta el 2025. Es decir, y aquellas personas que tengan que revisar ahora la hipoteca o que la revisen cada 6 meses, que no siempre es anual, a veces es cada 6 meses, significa que bueno, que le va a ir subiendo, y dependiendo de la antigua o relativamente nueva que sea esa hipoteca, en algunos casos, como vemos, la subida es muy alta. Para determinados sueldos, determinadas familias, hablar de 300 300, 400 euros más al mes, significa, desde luego, si es posible, reducir otros muchos gastos. Pero como estamos comprobando, hay gente pues que tiene que acudir también incluso a pedir otro crédito o a pedir otros recursos o tirar, desde luego, de los ahorros que a lo mejor tenía para otras cosas. Por lo tanto, nos queda el recurso de acudir al banco e intentar renegociar. Dices que lo de cambiar de hipoteca de tipo fijo a variable ya tampoco merece la pena porque efectivamente prácticamente se han igualado ya. Cuesta prácticamente lo mismo ahora acudir a una hipoteca tipo fijo y una a tipo variable. Por lo tanto, nos queda también el código de buenas prácticas, ¿no? Recordemos que hay un real decreto del 9 de marzo con una serie de medidas urgentes precisamente para proteger a los hipotecados con menos recursos. Es verdad que se queda mucha gente fuera, ¿eh? Pero sería una buena cuestión acudir a este real decreto, apelar a este real decreto para que podamos salir de este momento crítico.
Sí, siempre teniendo en cuenta que es una solución a corto plazo que lo que va a hacer es encarecer a largo plazo. Pero si no superamos el corto plazo, este largo plazo no existe. Es decir, que las dos medidas que son principales, que es el ampliar el plazo, la carencia de pago de capital, luego va a repercutir en el que el total de la hipoteca vamos a pagar más intereses. Pero lo que debemos primero es parar la hemorragia y luego veremos si podemos equilibrarlos. Entonces, hay dos medidas estrella en estas dos posibilidades. La primera es ampliar plazo, que de primeras no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque aunque la norma nos permite ampliar el plazo hasta un máximo de hasta 40 años con respecto a lo que era nuestra hipoteca, no debemos de pensar de olvidar que todo lo que es ampliar el plazo, tenemos que ampliar muchos años para conseguir un cierto ahorro de la cuota. Y si ampliamos muchos años, este coste sí que lo estamos demorando. Eso por un lado. La carencia que nos permite hasta 5 años, en el cual solo pagamos intereses, además nos bonifican un poco los intereses, porque pasan todos a Euribor más 0,10. Si es tipo fijo, se mantienen como están. Si es tipo variable, pues se reducen un poquito. También encarecemos a la larga, pero sí conseguimos un ahorro de la cuota bastante importante. Y después de este ahorro que conseguimos, tampoco repercute tanto como la ampliación. Entonces es la medida mejor, pero siempre siendo muy conscientes de que es algo temporal, el máximo son 5 años. Si conseguimos además que este ahorro nos quede un poquito en el bolsillo, es bueno que lo guardemos para ir amortizando a posteriori, por lo que digo, porque al final estamos aplazando, ¿no?, el pago, es lo que estamos haciendo. Y bueno, pues tomarlo pues como ese pequeño parche para que dentro de 5 años, dentro de 3 años, con unos tipos más asumibles, que repito, no van a ser esos tipos negativos que hemos encontrado, pero con unos tipos más asumibles, pues podamos hacer frente, ¿no? Con lo cual, al final, el ajuste a las familias con hipotecas variables va a ser obligatorio. Y es una pena porque cuando empezamos a alertar de esto hace 1 año y medio, todavía se podían conseguir hipotecas fijas incluso en torno al 1% o menos, que hubiera sido garantizar durante muchos años, durante toda la vida, pues unos tipos competitivos. Pero no se alertó lo suficiente y tampoco las entidades a veces llevaron a ese límite. Es cierto que la recomendación del Banco de España de que no en torno al 30% de la hipoteca, la cuota no supera el 30% ya de nuestros ingresos, pues se cumplía, pero se cumplía en un momento que los tipos solo podían tener un recorrido al alza. Entonces, al subirse los tipos, nos encontramos dramas como los que habéis comentado, que cubren 50, 60, incluso hasta el 70% de sus ingresos en el pago de la hipoteca.
Sí, lo cual es totalmente inasumible. Obviamente, a partir de 30 ya es complicado, el 30% de los ingresos, que es además lo recomendable. Nos estamos encontrando ahora muchos casos que es el 50% de los ingresos de una familia, efectivamente, el pago de la hipoteca, ya ahí la dificultad es muy, muy grande y a partir de ahí es extrema. Pero entonces, Antonio, por lo que me has dicho, si tenemos que elegir en esa negociación, si somos una familia con rentas inferiores a 25.200 euros, que dedican más del 50% de su renta al pago de la hipoteca y cuya cuota no haya subido más allá del 50%, que esto es uno de los casos, y luego también están esas otras familias con rentas inferiores a 29.400 euros y un incremento en la cuota de al menos el 30%. Hay dos fórmulas, como tú dices, es alargar el plazo o bien optar por el periodo de carencia de unos años en los que solo se pagan intereses. Por lo que me dices, es mejor optar por el periodo de carencia.
Sí, es el que conseguimos un ahorro más superior. Y además el gasto que se repercute es inferior, es decir, pagamos menos intereses. Además, hay que considerarla que es reversible. Es decir, si nosotros pedimos una carencia de 5 años, pero al tercer o cuarto año queremos acabar con esta carencia, podemos hacerlo. Cosa que no podemos hacer si, por ejemplo, hacemos lo contrario, pedimos una carencia solo de 3 años y queremos ampliar, ¿no? Entonces, alrededor de eso lo que tenemos que construir es unas finanzas equilibradas y saber que lo que estamos ahorrando, pues en algún momento dado nos va a repercutir y si conseguimos ese ahorro más, amortizar en un futuro capital o recortar plazo.
Vale, si no estamos dentro de esas cláusulas que impone, digamos, esta ley, es decir, esos 25.200 euros, esas condiciones, o 29.400, si alguien, por ejemplo, en esa familia los ingresos son de 32.000, ya la negociación es privada, es decir, con el banco, es saber qué pasa en tu negociación cara a cara con tu banco.
Sí, así es.
Yeah.
Y debemos empezar con nuestro propio banco, porque al final es el que más nos conoce, el que tenemos un historial crediticio, el que es más económico cualquier cambio. Si hacemos una innovación, a veces no hay ni que pasar por notarios, sino que a veces pues un contrato privado entre las partes es suficiente. Y si no, no tener miedo a lanzarnos a otras entidades. Lo único que hay que tener bastante cuidado, porque lo que estamos viendo es que muchas entidades están aprovechando para que ofrecerte una hipoteca un poco más barata, pero también vincularte a más productos, contratar seguros, tarjetas, planes de pensiones y similares.
Sí,
y a veces lo que ahorramos por un sitio sale por otro.
Lo perdemos por otro. Oh, Antonio, una cosa más, que no sé si se puede prever o no. Como digo, este mes de junio, a poco que nos descuidemos, la media del Euribor va a estar en el 4%, porque ya llevamos desde el viernes por encima del 4%. Dices, bueno, esto tiende a estabilizarse, pero no volverán los tipos negativos. Quiero decir, para alguien que esté revisando su hipoteca este mismo mes de junio, por ejemplo, el caso de Eduardo que hemos visto antes, que ya sabe que le va a subir esa hipoteca 300 euros. ¿Dentro de un año le puede llegar a subir más de esos 300 euros o más o menos se quedará como está?
Lo más probable es que se quede como está o quizá un poco menos.
Vale, vale.
Que a partir de primavera, a partir de las revisiones de abril, mayo, empiezan a haber pequeñas bajadas, pero muy pequeñas.
Bueno.
Nada comparado con lo que sube, porque al final, como muy bien habéis explicado, se revisa cada 6 o 12 meses, con lo cual la comparación entre lo que hacia atrás pues no es una bajada. Y en el 2025 es cuando empieza a haber ya una bajada que la alivie un poco hasta ese lo que pensamos, ¿no? Que el objetivo que se busca es más o menos una inflación del 2,5 y unos tipos de una forma parecida.
Pues Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios de ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Lorenzo, que te hemos recuperado, está la comunicación de aquella manera, pero una reflexión final sobre todo esto.
Pues mira, casi remontándonos, ¿no?, sobre las medidas concretas que se pueden tomar por las dos vías, que además creo que están muy bien explicadas, ¿no?, y muy bien contrastadas una con otra. Al final, durante un tiempo, lo que claramente tenemos es una dificultad en el acceso a la vivienda, para sobre todo para quienes lo tienen más complicado, ¿no?, que son los más jóvenes, porque el precio de la vivienda no está descendiendo por este endurecimiento de la financiación. Es decir, el precio de la vivienda se está manteniendo y la financiación está endurecida y estará endurecida por lo menos un par de años, ¿no? Y la opción del tipo fijo ahora parece poco recomendable y, bueno, pues de entrada parece que hay un tiempo suficiente en el que va a ser más difícil el acceso a la vivienda de quien más lo necesita. Y, bueno, pues esto plantea la necesidad de arbitrar algún tipo de políticas públicas, ¿no? Si no es posible introducir más competencia de manera que se abarate la financiación, ¿no? Creo que es significativo que uno de los anuncios el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el día de hoy sea precisamente una medida importante de promoción de política de vivienda pública.
Lorenzo Silva, gracias y buenas tardes.
Gracias.
Un abrazo, adiós. Que ya es momento para la Mutua. Ya está aquí Elena Fornas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si tú también te has quedado tirado con el coche y han tardado en venir a por ti, vete a la Mutua, que además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y Está abierto el micro, Rosa Rosado. Quiero decir, puedes seguir cantando así desde lejos.
Bueno, ella siempre llega.
Estoy aquí, yo
ella, ella siempre llega, llega con la copla en la boca, sí, señor.
¿Tú veías la serie Compañeros en los 90?
La veía porque me gustaba mucho. Ay, ¿cómo se llamaba? En la serie era Valle.
Sí,
creo que era Valle.
Valle. ¿Cómo se llamaba?
Valle.
Bueno, luego
¿Santalaya o me lo
sí,
he inventado?
Sí, eso. Bueno, pues esa serie ha cumplido 25 años desde su estreno. Sus protagonistas se han vuelto a reunir y han compartido varias fotos con sus fans. El antes y el después.
Antiguos alumnos.
¿Vas a reuniones de antiguos alumnos? ¿Te ha quedado esa cosita de decir, jo, me apetecía ir, pero es que por un lado quiero ir, por otro lado no quiero ir? Quiero ir por curiosidad, pero por otro lado no quiero ir. ¿Has ido alguna y has dicho, madre mía, cómo hemos cambiado? Anda que aquel que me tiraba los tejos... Menos mal que le dije que
tripa
no.
Lleva,
vaya pinta,
menos
mal que le dejé a tiempo.
Vaya pinta, vaya pinta.
Y estaba calvo, hombre.
Hoy, eso es lo peor.
Se ha puesto implante.
Eso es lo peor. Yo he visto fotos porque la última que hicieron de mi instituto, bueno, la última y la primera, yo nunca he ido.
¿Por qué no has ido?
No coincidí porque yo estuve en Campo de Cristana, no estaba allí, fue un fin de semana que estaba en Madrid, no pude ir. Luego me enseñaron fotos, oye, que no conocía a casi nadie.
¿Cuántos años después fue?
Y casi todos sin pelo. Digo, ¿pero qué le ha pasado a estos chicos? Pues yo qué sé.
No.
Yo qué sé, ¿cuándo fue? ¿En el siglo pasado?
No, es que lo que dice Rosa es así, o sea, tú hay una persona que no ves desde hace 30, 40 años, claro. Luego, cuando la vuelves a ver, pues difícilmente la reconoces y hay personas de las que no te acuerdas, ¿no?
Cierto. Pero es que el problema es que tú te ves igual.
Yo me veo mejor.
Oye, porque tú lo vales.
Yo me veo mejor.
Digo, hombre, si tú, normalmente cuando se ven estas fotos, dices, qué mal ha envejecido mi promoción, ¿eh?
Pero tú te ves igual y dices, podría ser mi madre y tiene la misma edad que tú, claro, o sea, claro. Algo ahí no cuadra.
Y luego está la conversación, claro, tú, o sea, porque tú, o sea, todas estas reuniones parten de un presupuesto, que es, son conocidos, pues no, 30 años después...
Fueron 25, conocidos.
Sí, que aparte que ellos, tú que has compartido el bocadillo y la chocolatina en el patio, ¿no?
Bueno, si hablamos de instituto, has compartido más cosas, ¿eh?
Ah, sí.
Sí.
Y luego si hablamos de carrera, por ejemplo, también.
Pues también, sí.
Se comparten más cosas menos, que el bocadillo. ¿No? En la carrera son grupos más reducidos, yo creo, de amigos. Pero bueno, puede ser, depende de la clase que tuvieras, con cuánta gente. La mía es que era multitudinaria en mi época.
Yo he tenido varias convocatorias. Yo he tenido varias convocatorias.
¿Tú en serio has ido?
Yo no.
Ah,
pero es que a mí me pasa como a Rosa, y es que...
No, estás lejos.
Claro, tendría que bajarme a Córdoba. Claro. Tal.
Yo la facultad no, pero el instituto sí que me gustaría ir, fíjate.
Sí, ¿sí te gustaría?
Pues nada, organízalo tú.
Pues claro, organízalo, o sea, tú.
Mira, yo del colegio...
Se encuentra muy bien a la gente
del
por Facebook.
Colegio, hicieron un chat que a mí me parece que tenía mucho mérito, porque consiguieron... Nosotros éramos, en ese curso, éramos tres grupos. No era muy grande el colegio, y éramos tres grupos, que son, pues, entonces había 40 chavales en clase y 120. Pues yo creo que en el chat encontraron a 100 personas. Que encontrar a 100 personas...
Ya son.
Ya, y, bueno, pues ha resultado útil, porque pues uno está aquí, el otro está allá...
Sí, mucha gente que se reúne en las promociones, tal.
Yo no pude ir, pero las fotos que yo miraba... No reconocía a la gente.
Y luego otra cosa, si no has ido, ¿te ha dado el gusanillo este de buscar en redes a antiguos compañeros de
a mí no.
De instituto, de
tú sí lo has buscado.
O algún exnovio también.
Ah, esto ya no es...
No, hombre, esto ya hablamos de buscar.
De clase. Es que estamos hablando de alumnos.
Vamos a acotar, porque si no, esto
sí,
se
sí,
nos
sí.
va.
No, lo que pasa es que estamos
reuniones
rastreando a través de redes sociales.
Alumnos. Se te han planteado, ha sacudido, ¿cómo
se rompe
fue
el hielo?
¿Qué
¿eh?
Tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué nos dice la gente?
A ver, gente que lo hace asiduamente y esta mujer está encantada.
Hola, gente. Yo me reúno con mis compañeros de la facultad el primer viernes de noviembre. Es una tradición que mantenemos desde hace algunos años. Nos lo pasamos genial. Es una experiencia buenísima. La primera reunión fue distinta porque ibas un poco nerviosa pensando en cómo te van a encontrar, si ibas a estar más estropeada, menos estropeada. Pero desde el punto de vista profesional te aporta un montón. Cada uno nos hemos dedicado a una cosa, pero estamos localizados,
claro,
sabemos
claro,
dónde
claro.
estamos.
Muy bien.
Y nos podemos ayudar una barbaridad. Y desde el punto de vista personal, nos hemos acercado y parece que no nos separamos nunca de aquella época de la facultad.
O sea que esto es networking profesional.
¿Sí?
Claro, hombre, si la facultad... Yo las fotos que vi de la reunión de la facultad, pues si no recuerdo mal, había un juez, una juez, un funcionario, alto funcionario de Bruselas, que eso siempre es importante tener ahí.
Caramba.
Había un director de cine y había... No, el director de cine era en el colegio. Y
vaya
había,
promoción, iba a decir yo, ¿no?
Bueno, pues sí, ¿qué derecho que van a hacer? Y había algunos abogados.
Pues claro. Están en el paro, como algunos pues de
o sea,
los
yo, que imagínate que hubiera ido allí. Yo, o sea, imagínate, bueno, con esa gente tan seria.
Que eso, pero si no se trata solo... Eso es importante, porque la profesión y luego el poder hablar. Pero la primera cosa que te da es el aspecto. Vamos
oveja,
a reconocerlo.
La oveja negra.
A ver cómo estará fulanito y cómo estará menganita.
Y los chismorreos, hombre, porque a lo mejor hay alguno que está ahí emparejado.
Reuniones de antiguos alumnos.
Empieza ahí...
¿Te gusta ahí?
Se retoma una vieja relación. Claro.
607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
La final de la Liga de Naciones ha sido de verdad una tarde intensa de radio. ¿Qué está pasando ahora mismo en el estadio de Rotterdam?
Vamos a escuchar al capitán de la selección, el que ha levantado la copa.
A mí personalmente me hace muy feliz, ¿no?
Hola, José Lu.
Hola, ¿qué tal?
Como sigas así te va a acabar fichando el Madrid. Yo te lo digo que lo veo, me ha llegado un soplo.
¿Ves opciones o no?
Sí. Juanma, aquí está Luis de la Fuente.
Mister, enhorabuena.
Hola, Juanma, buenas noches, muchas gracias.
Nos alegramos mucho. ¿Usted sabe que es tendencia en España cada vez que juega la selección española como Luis de la Cope?
No sé, desde luego, nómina no me tenéis.
No, no, no.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 10 de julio en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los helados Magnum, comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Familias, os merecéis el mejor ahorro.
Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta semana, el helado de dulce de leche Día Temptation con un 25% de descuento. Con solo 2,17 la barqueta de 525 gramos en tiendas y en día.es.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, esto de la precampaña electoral está provocando un gran esfuerzo creativo e imaginativo de los partidos. Sánchez se entrevista a los ministros y, claro, los ministros tienen que decir maravillas de su jefe. Y,
a los ministros de Podemos, los del
PSOE. Carlos Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también, el PP está innovando y hemos visto a Borja Sémper hoy, el portavoz de campaña, en una playa que en realidad no era una playa. No era una playa, era un montaje muy, muy verosímil, pero no era una playa. Y ha dicho esto intentando justificar el que no haya acuerdo en Extremadura.
Que son principios y que es ideología no aceptar las imposiciones de la minoría, no someter los gobiernos a minorías parlamentarias.
Esa es la justificación que ha hecho hoy Sémper de que no haya acuerdo. En Extremadura estuvo en nuestro programa la semana pasada y utilizó otro argumento para justificar que sí esté Vox en el gobierno de Valencia.
¿Qué han dicho los ciudadanos en Valencia? Oiga, pónganse usted de acuerdo para una alternativa al gobierno y el Partido Popular se presenta a las elecciones pidiendo un voto masivo al no obtener ese resultado.
Bueno, argumentos variables según cuál es el pacto o no pacto. Hoy Fernández Vara dice que se presenta la investidura y que hay que respetar la lista más votada, que esto de la lista más votada está ya en fase absolutamente ridícula. Carlos Vidal, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Tú no has sido partidario de la lista más votada y la fuerza de los hechos ha demostrado que la lista más votada es una vaina porque aquí nadie la respeta. Veo al PP con dificultad para argumentar una cosa y la contraria, Carlos.
Bueno, la cuestión está en que este estilo de gobernar el Partido Popular de Feijóo es el de respetar mucho lo que hacen los territorios. Eso se ha visto incluso en las listas electorales, ¿no? Tanto en las de las elecciones generales como en las anteriores. Y claro, puede ser que en algunos territorios haya distintas sensibilidades y que se enfoque de un modo diferente los problemas. Y eso a nivel nacional puede llevar a tener que justificar una cosa y lo que aparentemente es la contraria. Hombre, es verdad que no parece de recibo que Vox exija lo que estaba exigiendo en Extremadura con el número de diputados que tiene, ¿no? Yeah. Pero también es verdad que al PP le faltan justo los diputados que tiene Vox para poder tener mayoría absoluta. Entonces, a nivel nacional, todos sabemos lo que ha pasado con el PNV y el concierto vasco, ¿no?
Claro.
O sea, voto sí a los presupuestos y tú me mejoras el concierto.
Pero con la izquierda y con la derecha.
Exacto. Entonces, y PNV nunca ha tenido más de 6 o 7, como mucho, diputados. Fíjate. A nivel de 350. Entonces,
pone y quita gobierno.
Ahora, es verdad que no entra en el gobierno, ¿no? Es un pacto, que es lo que yo creo que pretendía y pretende el PP en Extremadura, ¿no? O sea, un pacto de legislatura. Pero, claro, Vox dice que no se fía del PP, pero también es verdad que el ejemplo de Madrid Ya. Es para no fiarse de Vox más que del PP, porque claro, en Madrid apoyaron a Ayuso hasta que les dio la gana y dijeron
bueno,
que no.
Muy o sea, típico de gobierno de coalición.
Pero no era, tampoco era gobierno de coalición, era un pacto de presupuestos. Entonces, sí. El último año se ve que les debieron de pensar que no les rentaba, como ahora dicen los chavales jóvenes, no me renta.
No me renta.
Y no les rentaba.
No me torna.
Sí, no les rentaba apoyar los presupuestos de Ayuso el último año, porque ya venían las elecciones, y no lo hicieron. O sea que yo creo que aquí todos los partidos buscan su oportunidad. Y realmente la decisión en Extremadura es arriesgada.
Claro.
Porque si hay nuevas elecciones...
Pues igual que el PP queda castigado. Claro, sobre todo.
Pero bueno, ten en cuenta de todas maneras que desde el punto de vista, si tuviera aquí algún tipo, como a veces está Narciso Michavila, alguno de esos, te dirían que probablemente las elecciones generales, según el resultado que tengan, influirían bastante en cómo irían las estructuras.
Y luego, y todo esto que estamos hablando ahora
está olvidado.
El resultado del 23...
Entonces, a lo mejor resulta que si hay elecciones en Extremadura en septiembre o en octubre, y en las generales ha ganado el PP y puede gobernar el PP, a lo mejor resulta que
Que todo esto, después del 23J, puede cambiar muchísimo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le da la razón a un grupo de jueces que era aspirante a una plaza del Consejo General del Poder Judicial. Recordamos rápidamente, porque si contamos aquí todos los detalles de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, le quitamos el programa a Expósito. Está pendiente la renovación desde 2018, PP y PSOE no se han puesto de acuerdo, no ha habido renovación, estos jueces habían sido considerados idóneos para la elección y habían recurrido al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no le había dado la razón y ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que se ha vulnerado su derecho a participar en la renovación. O sea que los jueces tenían derecho una vez considerados idóneos.
Lo que dice el Tribunal Europeo es que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. O sea, que el Tribunal Constitucional ha despachado este asunto sin argumentos. Y entonces no motiva porque...
Perdóname que haga un inciso. No era el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido.
No, era el anterior. Entonces, el Tribunal Constitucional, digamos que no responde a la pretensión fundamental, que es que, oiga, yo creo que ustedes protejan mi derecho fundamental. Y como esa tutela judicial efectiva no se lleva a efecto... El Tribunal Europeo dice que se ha vulnerado ese derecho. Y de paso, dice que esos jueces tienen derecho a que se les haya considerado en el proceso de renovación. Pero derecho a que esa elección...
Derecho a optar.
Sí. Entonces, ahí hay dos problemas, porque estos jueces estaban ahí y eran idóneos, pero también hay un problema de que los jueces, desde el año 2018, la elección de los jueces está hecha. La ley lo que dice es que se elige entre aquellos que previamente han elegido los jueces. Entonces,
las asociaciones eligen.
De las 12 que tienen que ser entre jueces y magistrados, las asociaciones eligen a 36. Con lo cual, el Parlamento pueden elegir uno por cada tres. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al no haberlo hecho desde el 18, esos 36 hay algunos que ya no son jueces.
¿Qué dices? ¿Están jubilados?
Están en excedencia.
Sí, o se han dedicado a otra cosa.
Y hay cinco generaciones de jueces que han entrado en esos 5 años y que tienen derecho a participar también en la elección.
¡Madre mía, qué lío!
Entonces,
imagínate que empiezan a recurrir todo.
Claro, pero no, ya hay algunos colectivos que están que lo han hecho. Entonces yo creo que ya no vale esa elección del año 18 y ahora con las elecciones y el gobierno que venga, lo que tendrá que hacer es iniciar urgentemente el proceso y renovar cuanto antes el Consejo, ¿no?
Ya. Oye, sigue el asunto de los debates encima de la mesa. Ya recuerdas que Feijóo ofreció un debate con el gobierno, que bien podía ser solo con Sánchez o con Yolanda Díaz. Semper ha vuelto a ofrecerlo y ha pedido una reunión el próximo lunes.
Que habrá un cara a cara y si Pedro Sánchez está más cómodo acompañado de la vicepresidenta, no seremos nosotros quien les arrebate esa oportunidad.
O sea, quiere trasladar la pelota al tejado de la izquierda. Pero yo quería preguntarte por los debates. Vamos a ver. ¿Los debates en otros países están regulados? ¿Están establecidos por ley?
Hay de todo, pero en muchos sí. En muchos países...
¿Es bueno que se regulen?
Sí. pero en España lo tenemos regulado en algunas comunidades autónomas.
¿Eh? Así, ¿eh?
En algunas comunidades autónomas se obliga a celebrar al menos un debate y se dice quiénes tienen que participar. Quienes tengan grupo parlamentario, por ejemplo, dice que el Estatuto de Castilla y León. O sea, en algunas comunidades autónomas se dice, normalmente la referencia para determinar quién va o quién tendría que participar en un debate son los resultados de las últimas elecciones, uh-huh. No quién haya estado en el gobierno.
Ya.
Entonces, en España la ley electoral solo menciona los debates en una ocasión, junto con otro tipo de
acciones,
actividades informativas, digamos, de los medios de comunicación, y quien ha desarrollado un poco la doctrina sobre esto es la Junta Electoral Central.
Ajá.
¿Y
qué dice la doctrina de la Junta Electoral Central?
Pues que en los debates, la Junta nunca le ha dicho a los medios de comunicación cómo tienen que hacer su trabajo, pero sí ha dicho algunas veces cómo no tienen que hacer su trabajo. Entonces, el criterio siempre es la representatividad y la proporcionalidad, de conforme a los resultados electorales últimos. Entonces, por ejemplo, recordarás que en el año 19 hubo un debate en el que Antena 3 quería que entrara Vox,
sí,
y no tenía representación en el Parlamento, aunque ya lo tenía en Andalucía.
Eso es.
Recurrieron Coalición Canaria, Junts y PNV a la Junta Electoral porque decían, oiga, si entra Vox, tendremos
que entrar. Todos, claro.
Porque claro, si lo que se cuenta es los datos de las elecciones últimas, entonces la Junta Electoral le dijo a Antena 3 que efectivamente que había otros partidos que tenían representación y que entonces tendría que respetar el derecho de esos partidos. Con lo cual, no le dijo, no metas a Vox, que eso es lo que luego se entendió, que excluían a Vox.
Ya.
No, le dijo, tienes que establecer algún sistema. A lo mejor puedes hacer varios debates, por ejemplo.
Ya.
Y que los tres principales o cuatro principales partidos estén en todos y luego los otros vayan
rotando. La Junta Electoral Central lo que, digamos, que me garantiza en su doctrina y en sus pronunciamientos es la representatividad de los debates, pero no dice nada sobre si se tienen que celebrar o no.
No. No, porque la ley no obliga a celebrarlos.
Ya.
Entonces, mientras, como te digo, en algunas comunidades autónomas sí, a nivel estatal no. Y yo creo que esto es algo que tendría... Vamos, además, es que esto lo he escrito yo, lo tengo escrito en un librito y algunos artículos sobre este tema. O sea, que es necesario regular los debates electorales.
Bueno,
en
pues
España.
Ya tenemos tarea, Pilar. Interesantes artículos, libros de Carlos Vidal sobre la necesidad de regular estos debates electorales. Lo que pasa es que, claro, si estuvieran regulados no hablaríamos tanto de ello y no tendría tan...
Bueno, discutiríamos la regulación.
Está bien, puede ser. Gracias, Carlos.
Nada.
Siempre es importante, desde luego, leer a Carlos Vidal, ¿no? Y escucharle aquí, en la tarde. Y siempre es importante tener buenas noticias que contar. Y es que ahora justo tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Te hablo de un tratamiento desarrollado por el Hospital 12 de Octubre que ha conseguido reducir la mortalidad por ictus del 18% al 5%, a la vez que disminuye el riesgo de sufrir discapacidad. El trabajo de investigación comenzó hace 15 años y ahora ya ha pasado su primer ensayo clínico en humanos. Para que sea efectivo, el tratamiento debe aplicarse 6 horas después del ictus. Los investigadores no descartan que en el futuro pueda utilizarse también para afecciones como los infartos o la esclerosis múltiple.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you, oh, inside you.
Hoy con la gente hablamos de esas reuniones de antiguos alumnos que de vez en cuando alguien organiza, porque a lo mejor te has pasado 25 años sin saber nada de aquellas personas con las que tú saliste del instituto. Tampoco era tradición a lo mejor en tu instituto esas reuniones, pero a alguien se le ocurrió la feliz idea de buscar a toda la gente a través de las redes sociales, que eso ahora pues es una cosa que es bastante sencilla, entre comillas, lleva tiempo pero se puede hacer. Y dice, venga, reunión, y tú, por un lado me apetece, por otro casi que preferiría no ir. Es esa sensación entre me da miedo, me apetece...
Sí. Curiosidad,
sí, pero no la foto. ¿Me puedes mandar primero una foto del grupo? A ver, porque ya no me acuerdo la mía. Es que esa es otra. ¿Y si no reconozco a este? ¿Y si no reconozco al otro?
¿Y qué los mal nervios? Voy a pasar. ¿Y de qué hablamos?
Ay.
¿Y qué nos vamos a contar?
Eso. ¿Y qué nos vamos a contar?
Claro,
no, yo creo que eso no es problema. Yo creo que da más cosa lo de... Yo, a mí me daría miedo no acordarme de la gente, que yo tengo muy mala memoria para eso.
Yo de los nombres seguro que no.
Qué mal voy a quedar. Sí. Bueno, ¿qué dice la gente de esto?
A ver, los encuentros con los antiguos compañeros de clase se han puesto muy de moda, pero bueno, hay todo tipo de experiencias.
Hola, buenas tardes, gente. Nosotros hemos hecho reuniones de compañeros, pero como que la memoria en el tiempo se para, porque no te acuerdas de quién era quién. Y mucha gente que se ha tenido un momento muy especial sí te acuerdas, pero yo de mucha gente no me acordaba, estaba en blanco. Como si en esa época se me hubiera parado el tiempo al terminar los estudios. Un besito a todos.
¿Y entonces qué haces si no te acuerdas de casi nadie?
Ay,
te
no
espera
sé.
Una velada muy entretenida, ¿eh?
Muy entretenida, desde
porque
luego.
Si no sabes quién son, ahí sí que no tienes tema de conversación.
Bueno, sí, tienes toda la razón.
Es complicado.
Es complicado. Pero también tiene su emoción y su cosa bonita, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
reunirte
sí, un poquito
con gente.
De nostalgia, en fin.
Bueno,
sí.
¿Tú has ido a alguna de estas reuniones, querido oyente? ¿Nos la cuentas? ¿Cómo fue la cosa? 607-15-06-02.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué paso? Que no voy, que me banean. Me da igual que sean exámenes. Si tengo que repetir curso, repito. Pero con este grano, no. Salgo de casa.
Tranquilo, la edad del pavo al final se pasa y entonces llega la edad del ave para disfrutar y echar a volar. Entre 18 y 30 años tienes descuentos en todos los trenes Renfe, el 50% en los ave. Y cada dos viajes uno gratis si eres de más Renfe. Consulta las condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque y te espero de lunes a viernes a las 4:45 en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Las 5 de la tarde, las 4.